Bueno, y venimos hablando, la verdad es que es uno de los temas de agenda, claramente es imposible soslayarlo, más allá de que arrancamos contándote lo que pasó con el fondo, el desembolso de los 10.800 millones, después vamos a ver con las condiciones, pasamos por el repaso del mundo judicial que viene bastante agitado, pero la verdad que hay noticias que tienen que ver con el consumo y que son muy impactantes. Hoy estábamos hablando más temprano respecto de esta cifra que se dio a conocer de que el consumo, y veníamos hablando del asado, en el primer trimestre del 2019 el consumo de carne vacuna fue el más bajo de los últimos 50 años.
O sea, 2001 pasamos en el medio,
esto, bueno, estaba pensando lo mismo, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo llegás a este número? Si efectivamente esto es así. Te está hablando de un consumo que alcanza casi los 49,6 kilos per cápita. Dice que el efecto es está causado por la inflación y la caída del poder adquisitivo, pero esto no pasa con las exportaciones.
Sí, no, cuando podés exportar, eso parece que es un aliciente para los que tienen la posibilidad de vender, porque hacia
pero
afuera se vende,
bajo
¿no?
En 50, a ver, piensen ustedes, si pensamos en esta mesa, ¿cuánto estamos consumiendo de carne? ¿Están consumiendo menos?
Sí, mucho menos.
Mucho menos. Sí.
Sí.
Y yo descubrí un
corte. No tiene ni que pensarlo.
No. Yo el otro día descubrí un corte de carne de cerdo que está a mitad de precio que la misma, digamos, no sé, corte de que sería de vaca, ponerle paleta, no me acuerdo. Paleta de cerdo, a mitad de precio de la paleta de carne
vacuna.
Y yo te
digo otro, Romy, picaña es como una entraña, pero más barata la picaña y es rica.
En Uruguay se come mucho, ¿no?
Picaña. Claro, Marucha también es un buen corte.
Son cortes
de carne
más baratos, por lo que vos decís, Romy, porque no llegás a comprar.
Bueno,
el corte que compraste.
No tuvieron ni que pensarlo. Qué suerte que este viernes en este va de vuelta podemos hablar con alguien que recién me decía Mitch. No hablamos muy bien de tanta gente.
Exactamente.
Tenemos la vara muy alta.
Gran tipo y enorme periodista.
Todo eso dijo Mitch, así que suerte poder compartirlo con ustedes a Matías Longoni, periodista agropecuario, Matías Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola Romina, hola a la mesa ahí en Nacional.
Bueno, acá estábamos debatiendo este tema y tratando de entender qué es lo que pasa, pero considerábamos que nadie mejor que vos para explicarlo.
Hay varios factores que se combinan para esto, que es un dato duro. El dato duro es que sí, por primera vez en mucho tiempo, si se toma el consumo anualizado de carne vacuna en el primer trimestre de 2019, te da que cae por debajo de 50 kilos per cápita, lo cual es un indicador notable en términos históricos, porque nunca antes, vos decías 50 años, en realidad esa es la estadística medio disponible. En realidad nunca, yo creo que en la historia de la industria frigorífica, el consumo de carne en Argentina debe haber caído por debajo de 50 kilos por habitante por año.
Pero nunca, como decía por una de Matías, es Matías Longoni, muchos lo conocen, para mí es el más conocido de los periodistas que cubren estos temas. Recién decía Gaby Michi, estamos hablando 2001, de la hiperinflación, digamos, de todas las crisis tremendas que pasamos, nunca llegamos a este consumo tan bajo de carne.
No, en el 2002 que hubo una caída muy fuerte, porque después de la crisis la gente, por supuesto, achicó su consumo de carne. En aquel momento se había devaluado un 400%, de 1 a 4 había ido el dólar, y sin embargo consumíamos 58 kilos per cápita, 8 kilos más de lo que estamos consumiendo este primer trimestre. Hay varios efectos, pero por eso te digo, la comparación con el 2001 es gráfica para entender un segundo fenómeno,
a ver.
Que es mucho más estructural. Yo creo que aquí hay una combinación de algo muy coyuntural, que es que la carne subió 80% de un año para el otro, sobre todo desde diciembre para acá pegó un salto realmente muy grande y que la gente lo está sintiendo y está achicando no solo el consumo de carne, el consumo en general de todo. Está, digamos, eligiendo, haciendo, digamos, cuidando la moneda, por un lado. Y por otro lado hay un fenómeno estructural, que era que en 2002, 2001, después de la gran crisis, comíamos más carne, pero comíamos solamente y prácticamente solo carne vacuna. Ahora, digamos, yo te digo, cayó fuerte el consumo de carne vacuna, pero no tanto el consumo de carne. Entonces, te cuento que desde 2002 hasta aquí, el pollo creció significativamente y que ahora estamos los argentinos comiendo casi tanto pollo como carne vacuna y que el cerdo creció mucho. Recién hablaban de un corte de cerdo. El cerdo, en 2000 consumíamos 6 kilos por habitante por año, y ahora estamos en 14 kilos por habitante por año. Y entonces lo que hay es, efectivamente, achicamos el consumo de carne vacuna mucho por cuestiones de moda, de salud, de estructurales, de precios.
Pero eso quiero entender, ¿es salud, moda, cultural y o tiene que ver con el bolsillo que te hace, digamos, buscar otras opciones?
No, el fenómeno estructural es que bajamos de 65, 70 kilos que consumíamos los argentinos históricamente hasta bien entrados los 90, bajamos a 55-60. Ahí hay una pérdida, una caída estructural que tiene que ver con costumbres, usos y costumbres. Ahora, para haber caído abajo de 50 kilos, además está el efecto bolsillo, el efecto inflación, el efecto crisis. Entonces se combinan las dos cosas para que hayamos caído a un nivel paupérrimo de consumo de carne. Ahora bien, ese nivel paupérrimo no sería gravísimo si no hubiera alternativas, pero lo que hemos hecho en los últimos años los argentinos es cambiar parte del consumo de carne por pollo. Estamos consumiendo casi tanto pollo como carne vacuna, es un dato. Estamos en 44 kilos por habitante por año de pollo y solamente 5 kilos más de carne vacuna, lo cual quiere decir que el pollo reemplazó buena parte de nuestra decisión de achicar el consumo de carne, y por cerdo, que creció como 10 kilos per cápita por año, con lo cual, si vos sumás las tres carnes, estás en un nivel de 110 kilos por habitante por año, lo
repartido,
cual es 300 gramos por día,
sí,
todo mezclado, digamos,
claro,
el mix de carne, ¿no? Digo, pero esto no implica que en este primer trimestre haya habido una situación excepcional, que es que la gente está cuidando el mango, claramente.
Matías, ¿qué tal? Gabriel Michi, te saluda.
Hola, Gabriel, ¿cómo andás?
Sí, te quería preguntar, porque justamente esto es un dato para tener en cuenta. Vos decías lo que aumentó la carne, sobre todo desde fines del año pasado a ahora, la carne vacuna, pero el pollo aumentó más todavía, aumentó casi un 100%, ¿no?
El pollo se está corrigiendo en función de la carne vacuna, sí, claramente.
O sea, la carne vacuna está arrastrando el precio del pollo, digamos.
Sí, en realidad lo que hay es un reacomodamiento de todos los productos de origen animal, porque ¿cómo actúa una devaluación? Los precios de los productos dolarizados, los que fija el mercado internacional, la soja, el maíz, el trigo, que tienen precios en dólares, toman automáticamente el nuevo valor. Ahora, los precios donde el principal cliente es el consumo interno tarda mucho en darse, digamos, esa nueva valorización. Crecen los costos de producir, por ejemplo, un kilo de carne, que está muy, un litro de leche, usted está hablando de leche, crece inmediatamente el costo de producir ese litro, pero el mercado interno lo paga en pesos, con lo cual vos tenés un periodo de adaptación. Lo que está sucediendo este verano, a partir de diciembre, esta época, primero con la carne vacuna, después con el pollo, después ahora con la leche, es un brutal reacomodamiento de los precios, digamos, porque la estructura productiva ya no se aguanta seguir produciendo con pesos predevaluación, y entonces finalmente los termina empujando hacia el mercado doméstico.
Claro, pero sin ningún tipo de gradualismo, acá tenés un reacomodamiento tipo shock.
Sí, claramente, es una olla a presión, que se va acumulando, porque hasta diciembre la noticia que yo escribía como productor agropecuario era que el ganadero que hacía terneros perdía plata, que el tambo cerraba porque el productor venía de trabajar, este productor lechero venía trabajando a pérdida, perdía un peso por litro que ordeñaba. Bueno, nadie intervino en ese momento hasta que la situación provoca que estalle la tapa de la olla a presión y de golpe todo se desencadena en el mercado doméstico y termina pagando el consumidor, claramente.
Ahora, Matías, este efecto de encarecimiento de la carne en particular, ¿cuánto tiene que ver con el encarecimiento de la producción, digamos, de lo que cuesta producir, y cuánto con el hecho de priorizar el mercado exterior?
No, las exportaciones están traccionando un poco los precios ganaderos, no te voy a decir que no. Pero lo que está exportando Argentina son básicamente cortes de vaca vieja, se le dice vaca conserva, animal de descarte, que en general los argentinos no consumimos, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires no se consume este tipo de carne. Quien está comprando carne argentina en este momento es China, y China está llevando esa carne que usan después en sus platos, luego de hervirla durante horas y horas y horas y sazonarla de todos los modos posibles. No es una carne que directamente compita. De todos modos, las exportaciones han crecido 40 y pico%, y la Argentina ha vuelto en materia de exportaciones a una normalidad. ¿Qué quiero decir? En lo peor del cierre de las exportaciones, cuando el kirchnerismo, digamos, pisaba las exportaciones de carne,
sí,
producíamos 100 kilos en Argentina y solamente exportábamos 5, 6 kilos. Lo tradicional es que Argentina produzca 100 kilos y de esos 100 kilos exporte 20, 25. Bueno, ahora estamos en 22. Con lo cual, volvimos a una normalidad exportadora. No es que estemos exportando todo. Todavía nos queda 80, 75, 80 kilos para comer adentro. Los argentinos siguen siendo el principal cliente. Yo creo que las exportaciones tienen algo que ver porque generan un poco de demanda sobre sobre el stock ganadero, pero no son definitorias. Para mí ha sido la devaluación y digamos la necesidad de recomponer rentabilidad no solo del lado de ganadero, sino también en toda la cadena productiva, el frigorífico, los salarios que suben 40%, la electricidad de las carnicerías, la energía en las carnicerías es todo un tema, todo un costo, que finalmente toda esa estructura de costos termina volcándose al consumidor de algún otro modo, porque sí, es tal cual, digo, de cada 180 nos lo comemos nosotros, nosotros somos el gran mercado de la carne argentina, y nosotros pagamos, y no es ni China, ni Estados Unidos, ni Europa, quien paga, digamos, a esa cadena productiva.
Matías Longoni, periodista agropecuario, el que más sabe del tema, lo explicó perfectamente. Frente a este número que nos quedamos todos como muy sorprendidos, el número más bajo de consumo de carne per cápita, 49,6, en los últimos, calculamos, se calcula 50 años, pasando claro, por todas las grandes crisis, ¿no?
Desde el momento que hay medición.
Desde el momento que hay es medición.
Matías, sí, a ver, hace sí. 50 años, en el primer peronismo, comíamos 100 kilos por habitante por año. Hemos llegado a tocar eso, el doble de lo que comemos ahora. Pero bueno, ya esa sí es una cultura que ha quedado en el pasado. No tiene mucho que ver con la crisis, sino con el cambio de hábitos en el consumo.
De consumo. Matías, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias.
Beso grande. Chao.